desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantada de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias presentadas por Tatiana. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. Canadá está preparado para recibir a algunos migrantes centroamericanos para ayudar a Estados Unidos, que está lidiando con una afluencia de migrantes en su frontera sur con México, dijo el ministro de Inmigración, Marco Mendicino. En su primera llamada telefónica desde que asumió la administración del presidente estadounidense Joe Biden, Mendicino y el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, discutieron la semana pasada temas como la inmigración centroamericana, un área en la que la administración Biden está luchando por hacerse con el control. Canadá quiere ayudar, dijo Mendicino a Reuters en una entrevista el martes por la noche. Canadá tiene como objetivo reasentar a 36.000 refugiados para el año 2021. Si bien Mendicino no descartó aceptar migrantes bajo custodia de Estados Unidos, su portavoz dijo que esto era poco probable ya que Canadá reasenta a los refugiados remitidos por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Mendicino no dijo cuántos migrantes podría aceptar Canadá. El ex primer ministro de Mongolia, Ukhna Kurelsukh, se convirtió el miércoles en el sexto presidente elegido democráticamente del país, lo que consolidó aún más el poder del gobernante Partido Popular de Mongolia con una victoria aplastante. Kurelsukh, quien se vio obligado a renunciar como primer ministro después de las protestas a principios de este año, derrotó cómodamente a Sotnom Zundui Erdene del opositor Partido Demócrata y a Danga Suren Enhat de la coalición electoral de personas derechas en una votación nacional, dijo el Comité Electoral General. Con el 99,7% de los votos contados de la noche a la mañana, el recuento de Kurelsukh había llegado a 821.136, o el 68% del total. La mayor proporción de votos desde que comenzó la era democrática en el año 1990. Enhbat ocupó el segundo lugar con 242.805 votos, o el 20,1%. Mientras que Erdene se quedó atrás en tercer lugar con 72.000 569 votos, o el 6% del total. Jurelsuk reemplazará al titular Khaltma Batulga, a quien se le negó la oportunidad de buscar la reelección luego de los controvertidos cambios a la Constitución de Mongolia, que restringieron a los presidentes a un periodo en el cargo. La presa desmantelada Tsingu de la minera de hierro Vale S.A. está en riesgo inminente de colapso, según un comunicado el miércoles del Departamento Regional de Trabajo para el Estado de Minas Gerais en el sureste de Brasil. Tailing Tsingu, o la presa de relaves o desechos mineros en la ciudad de Mariana, ya devastada por la ruptura de una presa en el año 2015, que mató a 19 personas, tuvo su nivel de riesgo elevado en octubre pasado, según la Agencia Nacional de Minería de Brasil. Aunque la presa Tsingu dejó de recibir desechos mineros en el año 1998, Vale todavía emplea trabajadores allí para monitorear su estabilidad antes de un procedimiento de desmantelamiento planificado. Los auditores laborales responsables de ordenar el cierre y evacuación del área circundante dijeron que un posible colapso en Tsingu podría ocurrir a través de un proceso conocido como liquefacción, en el que el agua debilita los materiales sólidos que componen una presa. Las aerolíneas con sede en Gran Bretaña le han dicho al gobierno que necesitarán apoyo específico de la industria para ayudarlas a sobrevivir si las reglas de COVID-19 siguen manteniendo cerrados los mercados de viajes. Compañías como British Airways, EasyJet y Ryanair están en una crisis cada vez más profunda, después de que los planes de Gran Bretaña de reiniciar los viajes el 17 de mayo, tras una prohibición de 4 meses y medio de vacaciones en el extranjero, no cumplieron sus esperanzas. A los británicos todavía se les aconseja viajar a la mayoría de los países y desde la reapertura de mayo, el gobierno ha endurecido las reglas, eliminando uno de los pocos destinos que estaba abierto, Portugal, de una lista de viajes seguros. El gobierno de Indonesia está presionando por un compromiso conjunto de varios países que son miembros de la Comunidad Económica de Asia-Pacífico, o APEC, para lograr un acceso acelerado a vacunas, medicamentos y equipos de apoyo para el manejo de COVID-19. El profesor Wiku Adhisasmito, en un comunicado de prensa recibido en Yakarta el jueves, afirmó que estos esfuerzos apuntan a restaurar la economía, el comercio y el turismo a nivel de Asia-Pacífico. Y por el bien de lograr justicia de vacunas para todos, dijo el portavoz del Grupo de Trabajo COVID-19. Según él, la vacuna actual COVID-19 se necesita con urgencia para manejar pandemias en varios mundos, incluidos países de Asia-Pacífico. Considerando que las vacunas serán muy efectivas en el control de la pandemia de COVID-19 si se administran masivamente. Una de ellas es a través de un programa de vacunación masiva. Dijo que el gobierno está comprometido a acelerar el programa de vacunación mientras trata de satisfacer la disponibilidad de vacunas en Indonesia, ya sea de origen extranjero o de producción nacional. El gobierno de Indonesia proporcionó asistencia humanitaria de 1.400 cilindros de oxígeno al gobierno de la India, como una forma de solidaridad y apoyo a la India en el manejo del aumento de casos de COVID-19. La ayuda en forma de cilindros de oxígeno fue entregada a través de la Cruz Roja India el martes en el puerto de Nava Sheva. Esto es según una declaración escrita del Consulado General de Indonesia, Mumbai, recibida por Antara en Yakarta el miércoles. La llegada de 5 contenedores que contienen cilindros de oxígeno completa, la entrada de 200 unidades de concentradores de oxígeno de Indonesia al gobierno de la India el 12 de mayo. Indonesia también enviará hasta 2.000 cilindros de oxígeno que se espera que lleguen al puerto de Nawasheva a fines de junio de 2021. El cónsul general de Indonesia en Mumbai, Agus P. Sartono, dio la bienvenida a la llegada de cilindros de oxígeno y luego se los entregó a los funcionarios indios de la Sociedad de la Cruz Roja para que los distribuyeran más. Nuevas variantes del virus COVID-19 han surgido en varios países como el Reino Unido, India y Malasia. Se teme que esta variante supere la vacuna actual, incluso desencadenó la segunda o tercera ola de propagación de COVID-19 en partes del mundo como India, Japón y Malasia. Respondiendo a esto, el epidemiólogo Diki Budiman en un foro diplomático virtual con el tema Cooperación Global para superar la próxima ola de COVID-19 en el auditorio Yusuf Ronodipuro, Yakarta, dijo que Indonesia todavía está experimentando la propagación de la primera ola del virus COVID-19. Según él, se prevé que Indonesia experimentará el pico de propagación de COVID-19 en la primera ola, es decir, a fines de junio de 2021.
We are still in the first wave of our pandemic. So when we measure whether we are still in the first or already,
todavía estamos en la primera ola de nuestra pandemia. Entonces, cuando medimos si todavía estamos en el primero, ya alcanzamos el pico, tenemos que ver la tasa de crecimiento en epidemiología. Entonces, la tasa de crecimiento de nuestra pandemia todavía está en una ola positiva, por lo que significa que todavía estamos en la primera ola. Pero ahora nos estamos acercando al pico de nuestra primera ola, que estimamos y predecimos a fines de junio hasta quizás principios de julio. Ya hablé de esta predicción con el Ministerio de Salud, ya que antes creo que febrero o marzo de este año. Más allá, explicó Diki Budiman, Indonesia debe poder mitigar la propagación de COVID-19 porque el pico de propagación será peor si no se prepara adecuadamente. Según Budiman, como país archipelágico, Indonesia debe hacer una planificación adecuada en cada región para manejar la propagación del virus mortal. Así son las noticias de hoy.
Thank you.
comentario de hoy se trata del tema ¿el gobierno está dispuesto a revisar la ley de información y transacciones electrónicas? Que será presentado por Tatiana. Y este fue el comentario de hoy. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta el comentario que se trata ¿el gobierno está dispuesto a revisar la ley de información y transacciones electrónicas? Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, después de que se retrasó la discusión de la Ley de Transacciones e Información Electrónica, UUIT, el gobierno finalmente estuvo listo para volver a discutir la ley con la Cámara de Representantes. La aparición de la Ley de Transacciones e Información Electrónica ha sido criticada por muchas partes, porque varios artículos en la ley suelen tener múltiples interpretaciones, por lo que interfieren con la libertad democrática. Según el plan, la revisión de la Ley de Transacciones e Información Electrónica se incluirá en el Programa de Legislación Nacional Prioritaria en el año 2021. A través de un mecanismo de evaluación de mitad de año por la Cámara de Representantes. En reunión con la Comisión 3 de la Cámara de Representantes el miércoles, el ministro de Derecho y Derechos Humanos, Yasona Lauli, dijo que la revisión de la Ley de Transacciones e Información Electrónica propuesta por el gobierno apunta a superar el problema de las múltiples interpretaciones en la ley. También dijo que la revisión de la Ley de Transacciones e Información Electrónica minimizaría la ocurrencia de casos relacionados con la Ley de Transacciones e Información Electrónica, que fueran llevados al ámbito de la aplicación de la ley porque las disposiciones de la ley serían más estrictas. Aún así, según el ministro Lauli, la Ley de Transacciones e Información Electrónica sigue siendo necesaria para prevenir los efectos negativos que se derivan del uso de Internet. Por su parte, el ministro de Coordinación de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad, Mahfud MD, destacó que la revisión limitada de la Ley de Transacciones e Información Electrónica se lleva a cabo sobre varios artículos que se consideraron controvertidos y estaban de acuerdo con la dirección del presidente. Según el ministro Mahfud MD, la Ley de Transacciones e Información Electrónica no será derogada, solo revisada para que se pierdan los artículos de caucho. Anteriormente, el presidente Joko Widodo había sugerido revisar la Ley de Transacciones e Información Electrónica luego de las numerosas criminalizaciones relacionadas con múltiples interpretaciones en la aplicación de los artículos de la Ley de Transacciones e Información Electrónica. En la reunión de liderazgo del Ejército Nacional y Policía Nacional en febrero de 2021, el presidente Joko Widodo dijo que si la Ley de Transacciones e Información Electrónica no podía proporcionar un sentido de justicia, pediría a la Cámara de Representantes que la revisara. Además, también pidió al jefe de la Policía Nacional que sea más selectivo al responder y aceptar denuncias de violaciones a la Ley de Transacciones e Información Electrónica. De hecho, hacer la ley tiene como objetivo regular que la vida del Estado y la sociedad marche bien con plena justicia. Especialmente en la era digital actual, en la que cualquier persona puede acceder a un espacio y tiempo amplios e limitados. En la era digital actual, casi todo el mundo puede expresarse utilizando varios formatos y formas según lo desee. Basada en la democracia, en la era digital actual, la libertad de expresión es más fácil y accesible, distribuida, vista y observada de inmediato por cualquier persona. Pero si no hay señales, la situación será caótica porque todos harán lo que quieran. Sin señales claras, habrá mucho mal uso de los medios digitales con ciertos objetivos para intereses personales o grupales. Sin embargo, con la existencia de esta ley de transacciones e información electrónica, mantendrá, orientará y regulará, además de establecer límites para que todos se expresen. Todo apunta al orden, el respeto mutuo según las normas y la ética de la vida y del Estado. Así fue el comentario de la Voz de Indonesia.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan guo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo de getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Oyentes acaban de escuchar la primera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia de 3.325 clersos y el sitio web www.ynews.id. En esta edición proporcionaremos información sobre Hoy en la Historia.
Unos acontecimientos ocurridos el día 10 de junio en la historia los resumimos en este segmento de Hoy en la Historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 10 de junio del año 1998. Comienza el Mundial de Francia obtenido por la selección local. El 10 de junio comenzó el Mundial de Fútbol Francia 1998, la edición número 16 de este torneo internacional. En el partido inaugural se enfrentaron en el Estadio Stade de France de la ciudad de Saint-Denis las selecciones de Brasil y Escocia, ganando los Cariocas 2-1. La mascota oficial del certamen fue Futex, un gallo azul como el que representa al país anfitrión. Francia salió en esta oportunidad y por la primera vez en su historia campeón del mundo, tras vencer al equipo brasileño en una final que concluyó 3-0. La sorpresa del campeonato fue la selección de Croacia, que en su primera participación luego de la disolución de Yugoslavia consiguió el tercer puesto en la Copa. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 10 de junio de 1987. Desconocidos roban las manos del cadáver de Perón. Desconocidos profanan la tumba del expresidente argentino Juan de Perón en el cementerio porteño de la Chacarita. Al menos una docena de individuos destroza el féretro de Perón y corta las manos del cadáver. El hecho provoca una enorme conmoción en la sociedad argentina. La ausencia de un grupo que reivindique el atentado da lugar a diversas hipótesis para explicarlo. Se habla de rituales esotéricos, la búsqueda de un anillo que abriría una bóveda colmada de dinero en Suiza y de grupos políticos interesados en provocar un ambiente de incertidumbre política. La investigación judicial nunca puede establecer los móviles del ataque ni el nombre de sus perpetradores. Las manos de Perón jamás volvieron a aparecer.
Ingin ku tahu, apakah ada yang punya? Karena ku tak bisa lupakanmu. Kau satu fenomena. Langit pun cerah, hilang gelisah bila engkau ada. Dan ku ingin tahu, mungkinkah ada yang istimewa bila ku menyapa. Telah ku coba untuk lupakanmu, tapi ku tak pernah bisa. Harus ku coba berteguh sapa. Karena bayangmu selalu hantuiku. Ingin ku tahu apakah ada yang punya. Karena ku tak bisa lupakanmu. Apakah mau apakah kau juga mau. Katakan yang kau rasa. Jangan kau diam saja.
Indonesia Duy trata sobre Indonesia se esfuerza continuamente por mejorar el ecosistema marino. La mayor parte del daño a los ecosistemas marinos es causado por actividades humanas. Según los datos, hay millones de toneladas de desechos domésticos que contaminan los mares de Indonesia cada año, principalmente plástico. La existencia de estos desechos al final interferirá con la supervivencia de la vida marina en ellos. Así lo dijo el ministro de Asuntos Marítimos y Pesca de Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, en su declaración escrita en conmemoración del Día Mundial de los Océanos el martes 8 de junio de 2021. El ministro Sakti Wahyu también advirtió que, además de los desechos, también se están dañando los arrecifes de coral y los manglares, un problema para la salud marina de Indonesia. El ministro de Asuntos Marítimos y Pesca explicó que el gobierno, a través de otros ministerios, agencias gubernamentales, estaba promoviendo una serie de programas de restauración. El Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca, por ejemplo, a través del Programa Nacional de Recuperación Económica en 2020, ha logrado restaurar varios tipos de estructuras de arrecifes de coral en varias zonas costeras de la isla de Bali, a saber Nusa Dua Pendawa, Sanur, Serangan y Buleleng, que cubren un área de aproximadamente 74,3 hectáreas. El Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca de Indonesia a través de la Dirección General de Ordenación del Espacio Marino a lo largo del año pasado también ha plantado cerca de 3 millones de troncos de manglar con una superficie de 448 hectáreas. Esta superficie supera el objetivo fijado de 200 hectáreas. En general, el Ministerio ha llevado a cabo la restauración de manglares de aproximadamente 3.000 hectáreas. Mientras tanto, a nivel internacional, el gobierno de Indonesia participa activamente en foros y diálogos relacionados con la salud marina. Por ejemplo, en 2009, Indonesia comenzó a mantener y utilizar áreas marinas y arrecifes de coral en el área del Triángulo de Arrecifes de Coral de manera sostenible. En esta conmemoración del Día Mundial de los Océanos, el ministro Sakti Wahyu Trenggono aconsejó a la comunidad en general que también participe en el mantenimiento de la salud marina, participando en la promoción de la restauración de arrecifes de coral y manglares en varias áreas. Los indonesios también deben eliminar el mal hábito de tirar basura. El ministro Trenggono recordó que el Día Mundial de los Océanos, el 8 de junio, está cerca del Día del Triángulo de Coral, el 9 de junio. La proximidad de las dos advertencias, según Trenggono, implica que el mar y los arrecifes de coral deben mantenerse y conservarse simultáneamente. Oyentes, este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
oyentes acaban de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.voynews.id. A continuación les presentaré la belleza de Indonesia.
La belleza de Indonesia de hoy trata sobre paseo por la ciudad de Kesavan. Hace algún tiempo, el alcalde de Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution, lanzó paseo por la ciudad de Kesavan. Este es un antiguo destino turístico de la ciudad que se ha transformado en un centro culinario y cultural para atraer turistas. El alcalde Bobby Nasution explicó que el área de la ciudad vieja se conocería como la cocina de Asia. Dijo además que la frase la cocina de Asia significa una cocina que ya no está cerrada, sino que se convierte en entretenimiento. El alcalde Bobby espera que en el futuro cada etnia pueda contar sus especialidades culinarias. El gobierno de la ciudad de Medan quiere que todas las especialidades culinarias étnicas en la ciudad capital de la provincia de Sumatra del Norte se exhiban en el paseo de la ciudad Kesavan desde la tarde hasta la noche. El lanzamiento es uno de los esfuerzos del gobierno de la ciudad de Medan para elevar la ética y las culturas en la ciudad, particularmente en el campo culinario. El área del paseo de la ciudad de Kesavan es parte de la historia de la ciudad de Medan que se encuentra en el centro de la ciudad. En este lugar hay muchos edificios antiguos de la época colonial holandesa, uno de los cuales es el edificio Warren Huis. El edificio es el primer edificio de supermercado en Medan, que fue construido alrededor de 1916. También hay una casa patrimonial del famoso comerciante Chong Fi, que participó en el desarrollo de la ciudad de Medan en el pasado. Además de disfrutar de Kesavan, kota tua en Medan, también puede disfrutar de una variedad de delicias culinarias especiales. En el área del paseo de la ciudad Kesavan, hay alrededor de 113 puestos culinarios que venden una variedad de especialidades. Puede elegir probar muchos tipos de alimentos hasta que se sienta satisfecho. Además de disfrutar de las delicias culinarias, también se le pueden dar conocimientos sobre cómo hacer comida típica, materia prima hasta que esté en un plato y se sirva ahí. Además, también obtendrá información sobre la historia y a quién se le permitió comer estos tipos especiales de alimentos en el pasado. Por el precio, no debe preocuparse. La comida en esta área es relativamente asequible. Esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
Standing there in your Hulk outerwear, And all I can think is, where is the ring? Cause I know you wanna ask, scared the moment will pass. I can see it in your eyes, just take me by surprise. And all my friends, they tell me they see you're planning to get on one knee. But I want it to be out of the blue, so make sure I have no clue when you ask. Baby, take my hand, I want you to be my husband. Cause you're my Iron Man and I love you 3000. Baby, take a chance, cause I want this to be something straight out of a Hollywood movie. Now we're having dinner, and baby, you're my winner. I see the way you smile, you're thinking about the aisle. You reach in your pocket, emotions unlocking. And before you could ask, I answer too fast. And all my friends, they tell me they see you're planning to get on one knee. So now
acaban de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia de 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. La siguiente segmento es Miscelánea.
Miscelánea de hoy trata sobre envases en alimentos hechos de plátanos. El Ministerio de Turismo de Indonesia, Sandiaga Uno, presentó un producto de envasado de alimentos creativos hecho de nuez de betel llamado Plopah en una reunión de medios celebrada el jueves 3 de junio. El ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Uno, acompañado por personal experto en innovación y creatividad, Puji Mulia Simanjuntak, junto con el representante del equipo Plopah, Mahandaru, presentaron un producto que fue esperado ser una solución al problema global, a saber, residuos o las basuras. El producto Plopah es el resultado de procesamiento de los desechos de Pondok Pinang como un ingreso económico alternativo para la gente del sur de Sumatra y Jambi. Los ingredientes básicos de este producto se encuentran fácilmente en plantaciones de palma aceitera y plantaciones de caucho. El producto es bastante robusto, impermeable y resistente al calor hasta 200 grados, centígrados para que pueda entrar al horno y al microondas. Los productos de pulpa pueden descomponerse en el suelo en 60 días. Pulpa fue iniciado por Community Driven Innovation, que se movió porque el mundo se enfrenta a un problema de desechos, donde la mayoría de los desechos son los desechos de espuma de poliestireno. Según el Ministerio de Turismo de Indonesia, Sandiaga Uno, Food Loss Community Driven Innovation ha implementado adaptación, colaboración e innovación. Adaptación a los problemas ambientales, colaboración con el gobierno de Musi Banyuasin, así como con las comunidades locales e innovaciones que brindan soluciones. Soluciones para el medio ambiente, soluciones sociales que generan empleo, soluciones para evitar y reducir el uso de styrofoam. Según investigaciones en 18 ciudades, la contribución de los desechos de poliestireno es de 0,27 a 0,59 toneladas al mar en Indonesia. Esto es preocupante para la biota marina, por lo tanto es muy importante fabricar productos de envasado de alimentos a partir de ingredientes naturales. Citado del sitio web oficial de Plopa, este producto se desarrolló debido a preocupaciones sobre los desechos orgánicos que se consideran basura y luego no se pueden procesar. Los desechos orgánicos como la nuez de betel se convierten en un producto de valor económico a través del papel del empoderamiento de la comunidad. Este producto creativo también abre amplias oportunidades de empleo para la comunidad local. Los productos de Plopa consisten en platos desechables y loncheras empaquetadas que son amigables con el medio ambiente. Este fue Misalane Dui.
Oyentes, acaban de escuchar la cuarta canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia de 3325 kHz y al sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
En el mundo musical esta vez les presentará sobre una canción de Vina Panduvinata. La canción titulada Surat Cinta es una de las canciones populares de Vina Panduvinata. Esta canción fue compuesta por Odi Agam, que fue lanzada en 1986 en el álbum titulado Cium Pipiku. Habla de los sentimientos de alguien que recibe una carta de amor. En ese momento, por supuesto, la tecnología no era tan sofisticada como lo es de hoy, donde el envío de mensajes se podía realizar mediante una aplicación móvil. Así que no se sorprenda si las cartas son los medios que se usan comúnmente para expresar amor a alguien. Oyente, aquí está la canción Surat Cinta o la carta de amor de Vina Panduvinata.
Membawa berita dari yang ku jumpa, sepucuk surat yang wangi, warnanya pun merah hati, bagai bingkisan pertama tak sabar ku buka. Satu dua dan tiga, aku mulai membaca surat cintaku yang pertama, tak bikin hatiku
Melodi yang indah
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber mantenido en sintonía con Voice of Indonesia, programa en español. Y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3325 kHz. Y nuestro sitio web www.voinews.id. Oyentes, no se olviden hacer clic y escribir comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice_of_Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia y correo electrónico voinews.id.